tan sencillo y tan rápido, pero ¿por qué? Porque estamos en el horno, para hacerla fácil.
Sí.
Pero de todos modos, estamos en el horno por el cambio climático, estamos en el horno por agotamiento de recursos, y vamos a estar en el horno también con las tarifas cuando se sincere todo, y
Claro.
entonces creo que va a ser, lo vamos a aprender de la forma dura.
Sí. O sea,
Pero, hola.
te escucho, perdón, Mario.
Sí. Y además que es una cosa lógica, hay una economía, nosotros estamos inmersos en una economía de mercado donde se trata de fomentar el consumo y eso ha servido como motor de crecimiento durante muchos años. De hecho, la humanidad ha tenido una prosperidad considerable, pero ¿qué pasa? Hay un crecimiento demográfico. Se arrancó con una revolución industrial donde había 1.000 y tantos millones de personas y ahora hay 8.000 millones
Claro.
en el mundo. Y cada uno, si cada uno va a tener su auto, su televisor, su aire acondicionado, esto y lo otro, entonces se multiplican las potencias y la energía necesaria y se está poniendo difícil para suplir eso con fuentes de cualquier tipo a las cuales hay que apelar a todas las posibles.
Sí.
Hoy por hoy todavía estamos en la era del petróleo y del automóvil.
Y sobre eso le quería consultar, porque que hablemos de energía renovable y energía no renovable, ¿quiere decir que la energía que no se puede renovar en algún momento se va a terminar y no va a haber más para utilizarla? Eso quiere decir, ¿no?
Exacto. Totalmente, por eso son no renovables,
Claro.
porque son energías fósiles. La principal es el petróleo, el petróleo, gas y carbón. Son todo derivados de carbono que se ha ido acumulando a partir de energía solar, ¿no? O sea, si vamos a hablar de eso es biomasa, pero biomasa de hace millones de años,
Claro.
que se fue transformando en petróleo, en gas y en carbón, con la radiación solar. Acá la principal fuente de energía de la Tierra es el sol, y
Sí.
sigue siendo el sol. Si el sol se refría un poco, nosotros acá nos congelamos. Si el sol levanta un poquito la temperatura, hay una explosión solar o algo, acá no se siente mucho. Afortunadamente el sol es bastante estable. Tiene una vida esperada de muchos millones de años y mantiene más o menos constante y eso es lo que le da vida a un planeta. Es difícil que haya vida en un planeta cualquiera si no están dadas las condiciones de iluminación, de cercanía, no demasiado cerca ni demasiado lejos del Sol o de una estrella. Supongamos que haya vida
Sí.
en otros sistemas, en otras estrellas que tengan más o menos una. Para que haya una vida parecida a la que nosotros conocemos, tienen que darse situaciones muy especiales.
Claro.
Ustedes vieron que acá, ahora estamos con problemas de cambio climático, inundaciones, esto, el otro, y se está poniendo difícil. Y estamos hablando de cambios de menos de 1 grado centígrado.
Claro.
El límite serían 2 grados centígrados.
Qué
O
locura.
sea, tiene que haber una estabilidad que es la que permite la vida como nosotros la conocemos.
Seguro,
Y
seguro.
eso ahí es donde entra todo el tema energético. Nosotros nos estamos gastando en unos 200 años desde que arrancó, digamos, el carbón y petróleo, reservas de muchos y muchos millones de años. Y ya estamos, el petróleo ya pasó del pico, por ejemplo. O sea, a partir de ahora estamos trabajando en lo que sería una zona de depresión. Estamos trabajando con petróleo decreciente. ¿Qué petróleo estamos sacando? El de Vaca Muerta, que es un petróleo muy difícil de extraer, con cantidad de problemas de tipo ambiental, de efluente,
Claro.
carísimo.
Sí.
Y bueno,
Qué
y la
locura.
tabla de salvación a la que, por ejemplo, se ha aferrado acá la Argentina, que sería Vaca Muerta.
Sí.
Y esto, hay que decirlo, ha sido en desmedro de las energías renovables que otros países se han abocado de lleno. Y no hay que ir muy lejos, no hay que ir a Alemania ni a Estados Unidos. Con que nos vayamos acá a Uruguay o a Brasil o a Chile, ellos le han dado una importancia a las renovables, especialmente solar y eólica, que nosotros acá lo hemos despreciado un poco en favor de las no renovables y así nos ha ido también.
Claro. Mario, digo, hoy es una fecha que se usa para concientizar. Uno entiende que se debería concientizar todos los días. Y decías algo al principio de la nota que me quedó dando vuelta, que hablabas del sinceramiento de las tarifas. Digo, ni siquiera en el momento que se sinceren las tarifas y que en vez de uno de pagar, vamos a tirar cualquier cosa, 1,000 pesos de luz, de energía eléctrica, pague 5, ni siquiera cuando nos toque el bolsillo vamos a aprender.
No, por eso digo de aprender de la forma dura.
Sí, sí, sí.
Lo que hace falta es educación. Si hay una carencia educativa, generalmente se empieza por ahí, ¿no? Uh-huh. Cuando la gente, toma conciencia, entiende por qué hay que gastar menos, más o menos en general se entiende. Pero bueno, hay políticas de mercado, hay política a nivel nacional de subsidio, que al final lo terminamos pagando más caro que si estuvieran en el precio que deben estar, ¿no?
Claro.
De todos modos, acá la energía está muy barata, les digo. Miren, en Europa, donde se trasladaron directamente el aumento de precios a nivel mayorista, se lo trasladaron a los consumidores, están pagando 10 o más veces lo que estaban pagando hace 2 años.
Claro, aprovechando que está hablando justamente usted de tema costos, uno de los beneficios, no solo ambientales, con los que se habla desde hace un par de años hacia esta parte es del ahorro económico, por ejemplo, de poder colocar paneles solares en la casa. En las sierras vemos muchos casos. A mí tuve la fortuna de viajar al norte del país. En la zona de Corrientes se ven, así como acá vemos campos de soja, allá se ven campos de paneles solares. En el sur se apela a la energía eólica. También en algunos lugares con importante caudal de agua se apela a la energía hidroeléctrica. ¿Realmente sirve que nosotros en casa de manera particular podamos apelar a instalarnos un panel solar en casa o tiene que haber una decisión estatal que las empresas que mayor consumo de energía requieren hagan este cambio, digamos, hacia una energía un poco más pura, más limpia, más renovable?
Eso que mencionaste es lo que se llama generación distribuida a nivel domiciliario. Es lo más virtuoso que hay. Y así lo ha entendido, por ejemplo, Brasil, que en este momento está llegando a los 20 gigavatios, nosotros no llegamos ni a uno, de energía solar, y de los cuales, de esos 20 gigavatios, hay unos 20 gigavatios, son 20.000, tengo que explicar, son cifras grandes, 20.000 megavatios, y son 20 millones de kilovatios.
Sí.
Que es más o menos lo que uno más conoce es el kilovatio. En realidad lo que conoce uno es el kilovatio hora, que es lo que le cobran.
Sí.
Bueno, multiplicarlo por millones. Lo que ha hecho Brasil, lo que ha hecho Chile, es fomentar la generación distribuida. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Es lo más virtuoso, ¿por qué? Porque es el particular, el que pone su plata, su capital, para poner los paneles. Si se conecta a red, se pone un aparato que se llama inversor que transforma la energía continua, la corriente continua de los paneles solares, la transforma en una alterna apta para conectarse a la red. Entonces tu energía, la que producen tus paneles, la podés usar vos mismo en tu casa o se la podés dar a la red para que la use otro. Uh-huh. Y la empresa distribuidora, la factura. Es como si se la estuviera comprando a una central térmica o al mayorista, que es Canmesa. Canmesa es el organismo que distribuye toda la energía eléctrica, por ejemplo, acá en Argentina. Uh-huh. Es el que dice en este momento, tomamos energía del Chocón, del Yaciretá, va para allá, va para acá, le compro este. Es un mercado continuo que en tiempo real, ¿no? Hay un flujo energético que va y viene de todas las centrales que están funcionando.
Bien.
Cuando se hace generación distribuida, el usuario que normalmente tomaba corriente de la red, como somos la mayoría hoy en día, sino que pasa a ser un prosumidor, o sea, es productor y consumidor. Cuando le sobra energía, ponelo vos, uno no está en su casa a la hora de la siesta o durante el día, no está, y hay una gran producción, no se consume nada, la heladera, claro, puede ser un poco. Entonces, toda esa energía que producen los paneles de un particular van a parar la red y la usa la gente que está ahí no más cerca.
Claro, claro. O sea, digamos,
los vecinos lo usan.
Claro,
a los vecinos les entra por el medidor y se factura.
Totalmente. O sea, para ponerlo en un caso concreto, yo, por ejemplo, en mi casa podría comprar e instalar un panel solar, eso me abastecería de energía, y si me sobra la energía, no consumo esa energía, la podría incorporar a la red, y por ejemplo EPEC, en este caso, me compraría esos kilovatios extra que no estoy consumiendo yo, y puedo, digamos, brindárselo a algún vecino o alguna otra vecina en el barrio que necesita esa energía.
Totalmente. Pues es indiferente, ¿no? Eso, hagamos de cuenta que es un commodity que va circulando ahí, lo toma el que está consumiendo en ese momento, pero le entra por el medidor y se factura. Bueno, hasta ahí va todo bien y eso sería lo ideal.
Bien.
Pero ¿qué ocurre? Hay un tema de tarifas. ¿Cuánto crees vos que te paga EPEC a vos por lo que inyectas y cuánto te cobra por lo que consumís?
Claro. Y me debería pagar lo mismo que me cobra.
5 a 1. Sí, sí, o sea, te paga 2 pesos y te cobra 10.
Claro, sí. ¿Cómo?
Bueno, eso es lo que hace que no se desarrolle la generación distribuida acá en la Argentina, especialmente acá en Córdoba.
Claro.
Que es uno de los lugares donde más diferencia hay. Hay otras provincias que tienen otro sistema. Salta, por ejemplo, que no sé cuánto le iba a durar, pero tiene un sistema parecido al de Estados Unidos, de algunos estados de Estados Unidos, que es una retribución 1 a 1. O sea, se toma... es lo que se llaman... net metering, o sea, la medición de energía neta. Yo tomo 1 kilovatio y devuelvo 1 kilovatio.
Claro.
¿Te das cuenta? Bueno, eso es muy favorable para el usuario y crea algunos problemas para las empresas. Pero esto otro es muy favorable para las empresas y muy poco favorable para el usuario. Por eso que no se ha generalizado algo que en el resto del mundo tiene un auge tremendo.
Claro.
No es solamente la energía eléctrica, después tenemos energía térmica. Claro. Los paneles solares térmicos sí te permiten calentar agua, y tienen un rendimiento mucho mayor que los eléctricos, ¿no?
Claro. Sí,
prácticamente
sí.
El 70-80% de la energía que viene del sol se pasa al agua y, bueno, se deja de consumir gas. Lo que pasa es que como nosotros tenemos gas muy barato, electricidad muy barata, no nos fijamos en eso. Pero no. Si uno ve al futuro y dice, nos estamos gastando el gas, encima estamos gastando el gas que no tenemos, la mayoría del gas nuestro es importado, ¿eh? Uh-huh. Y lo estamos pagando a precio de oro porque ha subido bárbaramente.
Sí, eso
porque no se tomaron las previsiones en su momento, por ejemplo Vaca Muerta, que sería el dorado que en el cual se pusieron toda la mirada, pero resulta que no hay por dónde sacar el gas. El gasoducto que se iba a hacer se demoró, ahora se está tratando de hacer contrarreloj y no hay dónde meter el gas, ¿no es cierto?
Claro.
Y se está importando gas a través de los barcos metaneros, esto que sale carísimo.
Sí, de otro.
Hay toda una serie de desaciertos en materia energética que vienen de larga data y se han intensificado un poco en los últimos 2 años.
Que termina así conviniéndole a los empresarios tarde o temprano. Mario, si yo te pido, es por ahí algo, un clásico, digo, si yo te pido, digo, algunos tips para en casa ahorrar energía.
Y bueno, todo el mundo sabe. Lo primero que le diría es que no prendan el aire acondicionado. Hemos vivido tantos años sin aire acondicionado.
Sí,
ahora todo el mundo tiene aire.
Y en 18.
Aire acondicionado barato y es lo que más gasta. Y la gente, si quiere este verano tener aire frío, lo va a tener que pagar bien caro.
Sí.
Porque el resto de las cosas, la iluminación, por ejemplo, ya casi todo el mundo tiene lámpara de LED que gastan 5 veces menos o menos incluso que una lámpara... eso ayuda mucho.
Sí.
Los televisores, no se compren el televisor más grande que encuentren, fíjense bien cuánto, hay que ver las etiquetas, hay un etiquetado energético. ¿Escuchan?
Sí.
Cada electrodoméstico que vayan a comprar, fíjense de comprar uno que tenga una categoría A o A+, por ejemplo, que son los que menos gastan para una cierta prestación. No dejar prendidas luces sin necesidad, usar la menor iluminación posible, comprar, por ejemplo, para una lamparita que la dejamos afuera, ponemos una de 4 vatios, no gasta prácticamente nada, iluminan muy bien.
Claro.
Los LED han sido un salto cuántico, las lámparas de LED han ayudado muchísimo en esto.
Hay otros electrodomésticos que tengo entendido que gastan mucho, como la plancha, el microondas, ¿es verdad eso o no?
La plancha y el microondas tienen potencias grandes. O sea, una plancha tiene 1 kilovatio y un microondas puede tener 800 vatios, 1 kilovatio, 1200 vatios. Eso es, 1 kilovatio son 1000 vatios, digamos. Son las unidades de potencia. El tema es que no están conectados mucho tiempo.
Claro.
Lo que yo pago, a mí lo que me venden es energía. en el caso de los consumidores domiciliarios. Yo pago por la energía únicamente. Si yo dejo la plancha enchufada todo el día, más vale que voy a consumir una barbaridad, pero la plancha capaz que está una hora, pongámosle. Uh-huh. Además que ya...
Ni no se planchen. Usa.
Si sí, tienen sí, un consejo, sí. Planchenle el cuello a la camisa y dejen de...
Listo.
No planchen la servilleta, la sábana, lo que fuera, ¿no?
Claro.
Sí, hay gente que plancha todo.
Sí.
La idea es gastar lo menos posible. Miren, uno de los lugares donde más se gasta es la movilidad. Los automóviles gastan mucho.
Sí. Sí, sí.
Los automóviles gastan muchísima energía porque tienen rendimiento muy bajo y tiene mucho peso. O sea, estamos moviendo lata de un lado para el otro a un costo muy grande y eso es una causa de yo le diría tal vez la mayor, acá en cuanto a petróleo es el mayor consumo.
Para movilizarse, Mario, y por lo menos la última pregunta de mi parte, y le agradecemos muchísimo la generosidad, sobre todo, de destinar este tiempo, porque estaba en otra reunión y en otra actividad y muy gentilmente dona su tiempo y su conocimiento.
Bueno,
por ejemplo,
estaba con el IRAM, el Instituto Argentino de Racionalización de Materiales, con el tema de paneles solares.
Fantástico.
Se están revisando las especificaciones.
Fantástico, fantástico. Por eso te agradecemos mucho la generosidad. ¿Vale la pena invertir en estas nuevas unidades de movilidad como autos eléctricos, motos eléctricas, monopatines eléctricos? ¿Cómo analizás este boom en relación al paso, digamos, de la energía de combustible clásica a la electricidad?
Bueno, ese es digamos, la especialidad nuestra acá en la universidad, lo que más le hemos dedicado a la movilidad eléctrica. Hemos hecho algunos autos eléctricos, hemos medido, no son productos de venta, sino para hacer mediciones, para hacer investigación. Ahora estamos haciendo un triciclo ultra liviano. La idea es mover el menor peso posible, uh-huh. Hacer móviles unipersonales o para dos personas que pesen 200, 300 kilos, de los cuales hay mucho. En Europa se ve mucho, ¿no? Y las fábricas no quieren saber nada con eso, las fábricas, las terminales en general quieren hacer autos grandes, que tienen una rentabilidad mucho mayor. Yo creo que por un tiempo van a seguir existiendo los autos, hay autos híbridos que gastan bastante menos, pero los eléctricos puros tienen un rendimiento altísimo. Y si uno parte de energías renovables además, o sea, uno puede tener paneles en su techo y hacer... Les diría, por ejemplo, que con 2 kilovatios paneles, que serían más o menos unos 10 metros cuadrados de paneles solares, vos te podés hacer unos 50 o 60 kilómetros en un auto más o menos, en un Fiat Uno, pongámosle, que es el que hicimos nosotros, eléctrico y con una tecnología que no es de primera ni mucho menos, es una cosa experimental. Sí. Con esa cantidad de paneles te podés hacer 60 kilómetros en ciclo urbano, así, en una ciudad como esta, donde estamos acá, Villa María. Yo creo que nadie hace eso, un repartidor puede hacer eso. Una persona común no hace más de 10, 12 kilómetros en el auto. Y puede hacer todo eso prácticamente gratis, con energía, con fotovoltaica, ¿no? Paneles solares.
Qué bueno.
O sea que si uno tendría que enganchar la compra del auto eléctrico o de un móvil eléctrico con una cierta potencia de paneles solares. De esa forma, vos ya tendrías cubierto ese nuevo consumo con la nueva potencia incorporada. Claro. Es muchísimo, prácticamente al costo de un móvil le añadiría un 10% y ya viene, digamos, con el tanque de nafta incluido. O sea, tener energía gratis, si vamos al caso.
Claro, sí.
Para mover.
¿Y qué hace falta para que se dé a conocer más este tipo de desarrollo? ¿Voluntad política? ¿Que las empresas hagan este cambio?
Y es lo que yo te digo, que todavía estamos en la era del automóvil y del petróleo. Acá todo se mueve en función de eso.
Claro.
Fíjense ustedes, la gente, vos le podés sacar la casa, pero el auto no se lo saca nadie. Todo el mundo quiere tener su movilidad.
Sí.
El transporte público también ayuda mucho, ¿no? El transporte público especialmente ya es eléctrico.
Claro.
Acá hemos hecho un proyecto de un ómnibus eléctrico para que cubriera el trayecto terminal universidad. Y nos daba un costo relativamente bajo, bueno, pero hoy en día hay muy poca plata. Estamos trabajando para investigación, hay poco, pero se hace con lo que se puede. Hay particulares que ayudan.
Sí.
Pero les puedo asegurar que el futuro va por ese lado. El tema más complicado es el de baterías, por una cuestión de recursos.
Claro.
pero más que nada porque los autos eléctricos a los que apuntan las terminales, autos grandes, muy lindos, con una aceleración brutal, pongámosle el Tesla, que todo el mundo habla del Tesla hoy en día, un auto que pesa 2.200 kilos, tiene casi 1.000 kilos de batería y acelera como una Ferrari. Bueno, eso no es lo sustentable, no es el modelo que hay que seguir. A lo que se pretende llegar es a móviles muy livianos que te permitan viajar sin mojarte ni que tenga frío, que no pese más de 300 kilos y que anden a velocidades normales para un tránsito ciudadano. Para ciudad estamos hablando.
Eso sería lo ideal, entonces. Sin duda alguna, un tema muy, muy interesante y que con seguridad lo vamos a abordar en detalle más adelante. Mario, le queremos agradecer nuevamente la predisposición y el tiempo en una jornada tan particular. Así que, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por el contacto.
No, por favor, le agradezco a ustedes por la difusión, porque nosotros estamos a disposición justamente de que esto se difunda, ¿no? La parte energética la tenemos muy... Creemos que tenemos más o menos una posición tomada a nivel universitario así en cuanto a lo que es tratar de que el desarrollo sea sustentable y ya no sea únicamente un crecimiento económico a costa de cualquier cosa, ¿no? Tenemos el planeta en juego acá.
Seguro que sí, seguro que sí. Muchísimas gracias, muy amable.
Por favor.
Ahí hablábamos con Mario Pierantonelli, docente de la Universidad Nacional de Villa María.